Carlos Esfuerzos.
Marcelo Tinelli es el nuevo director de comunicación de la AFA.
El conductor y vicepresidente de San Lorenzo fue designado por el Comité Ejecutivo para modernizar la comunicación institucional del organismo.
Copa Argentina.
Ganó Atlético Rafaela y pasó a cuartos.
La Crema venció 2-1 a Talleres de Córdoba y se enfrentará al ganador de San Lorenzo, Defensa de Justicia.
Por otra parte, se suspendió el encuentro entre Huracán y Banfield por la Copa Argentina.
El partido, que debía jugarse mañana a las 19:10 en el estadio de Racing, no se disputará por falta de policías y será reprogramado para el mes de octubre.
El pronóstico del tiempo indica para hoy en Capital y alrededores nubosidad variable, una mínima de 8 grados, una máxima de 18.
La actual en Buenos Aires, 13 grados, una décima, la humedad del 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, estamos aquí con Patricio Barton.
Buenas noches.
Esperando. El amor y sus vísperas, decía Borges. Y también el barón de Montaigne decía que la persecución de una cosa es ya la cosa. Digo esto porque mañana debutamos en Madrid. Mañana nos presentamos en la sala Galileo Galilei. Estamos quizá un poco nerviosos, pero con ese nerviosismo y con esa felicidad que implica la víspera.
Sí, señor.
Persiguiendo la cosa, que es ya la cosa.
Y mañana será la cosa misma, si me permite la expresión,
sí.
Emitida como siempre a la medianoche, ustedes los van a poder escuchar por esta radio, pero hoy van a escuchar un programa grabado, porque estamos en tránsito hacia la noche de mañana.
Recién mañana lo hacemos en Madrid.
Exactamente.
Hoy es un día de espera.
Sí.
Vamos a esperar escuchando un programa grabado. Vaya a saber de cuándo. Aquí entre nosotros yo no sé cuál será.
No sabemos, pero debe ser bueno. Y mañana en Madrid, allí en la sala Galileo Galilei, va a estar seguramente Luis Piedrahíta con nosotros.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo de siempre, el trío sin nombre y grande sorpresa, podemos decir.
Podremos decir, ojalá que no tantas, porque no siempre es bueno.
Claro, un poco.
Alguna sorpresa, sorpresas buenas quizá. Señores, vamos a dar la señal para que comience el programa grabado. 3-2-1-0.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido no es el de antes.
Y no.
Nuestra habitual sección dedicada a la felicidad del matrimonio.
Qué lindo.
Tenemos aquí un programa de acciones ordenado por nuestro equipo de producción. Una especie de decálogo hot.
¡Epa!
Dice no, aquí, no son palabras nuestras.
Es un hit.
De consejos para que usted, señora, usted, señor, que están hartos de su esposa, de su esposo, de su novio, de todo, realce su intimidad. Vamos a los consejos.
Por favor.
Cambie de entorno, es decir, de tipo.
Claro, de entorno en entorno.
Ese es el mejor consejo que jamás oí. Si te le va todo mal, cambie de niato.
No, señor.
Consígase otro, señora.
Sí, ¿qué va a andar cambiando los
muebles? Y usted, señor, consígase otra. ¿Qué tanto? Se anda comprando velas. Sin embargo, acá dice, la forma más fácil es ir a un hotel alojamiento. Es decir, cambiar
el lugar.
El lugar.
Sí.
Sin embargo, algunas personas se resisten a esta idea. Claro, especialmente cuando uno se las propone así en la calle.
Discúlpeme, me va a tener que acompañar.
No.
De pronto la toma del brazo y llevamos a un hotel de alojamiento. Dice, no, retírese. Y hasta llegan a llamar a la policía.
Al marido.
Si es el caso de su pareja, si usted se casó con una que no le pisa un hotel de alojamiento, tiene dos alternativas.
Sí.
En casa, redecore la habitación.
Sí.
Es decir, para que parezca otro lugar.
Se va a ir de casa.
Tira abajo la pared, qué sé yo.
No, mire, es fácil. Sí. Usted tiene, por ejemplo, un velador. No sé, ¿tiene en su cuarto un velador?
Sí, tengo.
Bueno, le tira encima...
El algo... velador.
No.
Y una vez que está desmayada, se la lleva para el hotel. Señor, ahí está, muy bien.
Un calzoncillo.
Al velador, bueno, le tiene un calzoncillo, si no tiene otra cosa. Rojo, ¿tiene un calzoncillo rojo?
Sí, lo tengo puesto.
Bueno, no importa, señor.
Le tira el calzoncillo.
Algo que, un tamiz, que transforme la iluminación y dé una tonalidad roja.
¿Para
que
y él cambió todo. Cambió todo. Usted mira a su mujer, le parece otra.
Se cree que está revelando fotografía la mira. Escúcheme. Sí.
La carne en rojo... luce mucho más.
Sí, mucho mejor. No vas a comparar. Sí. Redecore la habitación. Mira, tenía razón. Sí. Cambie la luz blanca del velador por una de color.
No le dije.
Lo leyó.
Sí, claro.
No, lo escribí, que peor.
Juegue telas de las lámparas.
Te las regalo.
Sume algún espejo. Sí. Aromatice el ambiente. Ay.
Ahora sí.
Pero no sé. ¡Qué olor!
Cuidado, no exagere, porque algunos
Se exagera y se desmayan.
Tiran esos bidones, ¿vio que hay olor líquido?
Un bidón de tulipán negro. Sí.
¿Le venden esos olores líquidos que usan los colectiveros cuando termina el recorrido en Liniers?
Sí,
con los bidones,
la que tomo yo echan querosé.
olor a pino.
¿A pino?
Olor a pino o a limón.
Ajá.
Pero es tan penetrante.
Ah, sí.
Sí.
El pino, sobre todo.
Que bueno.
Fuera de casa. Si usted no quiere hacerlo en casa, fuera de casa. Busque por internet algún hotel boutique. Sí. Ah, no quiere ir a un hotel de alojamiento, pero va a un hotel boutique.
Sí.
¿Con quién se casó usted, señor? Nueva tendencia, dice, para pasar una noche romántica sin tener que salir corriendo cuando termina el turno.
Claro.
¿Y qué hace? ¿Sale caminando?
Y por las bolsas. Se queda más tiempo, lo atienden de manera personalizada.
Yo no quiero que me atiendan de manera personalizada. No, al menos los empleados del hotel.
Claro.
Sino la muchacha que va conmigo. Reserve una habitación con tiempo, así ubica a los chicos. ¿Qué, van a ir los chicos?
No, señor.
Eso es una degeneración, caballero, discúlpeme.
Le pide a su suegra.
Que, no, que vaya también. No. Usted no tiene límites, caballero, ¿eh?
Sí.
O a su cuñado, no sé.
No, menos que menos.
A mi cuñado puede ser.
Pero me quedo con mi suegra, para eso.
Bueno, segundo consejo. Mira, todo esto era un consejo solo.
Sí, uno desdoblado, ¿no?
Sí.
Disfrute de los besos. Ah,
sí.
Está muy bien, ¿eh? ¿Recuerda su adolescencia? No.
A veces conviene olvidarla.
¿Le importaba mucho besarse en público?
¿A sí mismo?
No, y ahora, ¿qué está?
¿Sabe la cosa?
¿Qué año es esta revista?
Primer número del 56.
¿Qué siente ahora si ve una pareja de adultos besándose en la calle?
¿Qué siente? Envidia.
Según quién sean los adultos.
Bueno, claro.
Por ejemplo, si uno es el de los adultos, es una novia mía.
Sí.
Y sí. Siento vergüenza.
Ahí está.
Vergüenza ajena.
Sí. Igual que la novia, sí.
Ella también siente todo ajeno.
Sí. que es lo mejor.
Claro, si no...
Deje de lado los prejuicios, los daños y prejuicios.
Claro.
Recupere el delicioso hábito de besarse más. En cualquier situación, en cualquier momento.
Incluso peleándose.
Llega al trabajo, lo ve su jefe y dice...
Claro. En los brazos, en los hombres.
¡Hombros!
En los hombros.
Saliva, bozo. Sí.
Agregue más besos a su vida.
Bueno, basta, basta.
Bueno, suélteme, ya, señor.
¿Qué cosa?
Ya cálmese.
Cambie todas sus golosinas por besos.
Roberto,
después,
ya cansado.
Dígale sí a los masajes.
A todos le dice sí, que sí.
Sí.
Me viene diciendo que sí desde que empezó el artículo.
El contacto corporal del juego previo, señor, sí. De la reserva.
Ah.
Es un excelente estímulo para la intimidad. Si no sabe dar masajes, chao,
chao.
¿Para qué habla?
No, pero usted prueba.
Aceítense
sí.
Y rocen los cuerpos. ¿Cómo aceítense?
Sí, sí, se pasa
la ignición, ojo.
Un ungüento.
Aceitate, Remigio.
No.
Que ya termino de baldear la cocina.
¿Un ungüento como el Big Bap, por ejemplo, o no?
No, se pasa por... ahí. Hay aceites...
Sí, de oliva, de maíz.
Aromatizados.
Sí.
Vegetales.
Sí.
Que usted se lo pasa mezclado con crema. Con un poco de crema.
Déjese
de
pronto.
Escúcheme.
Sí. ¿Y cómo le van a masajear? Sino,
acá
¿cómo
dice
se aplica
que la
masaje?
Sensación resbaladiza es erotizante.
Ah, sí.
Yo cada vez que me meto en el barro,
como
me
loco.
Tienen que sujetar.
Sí, pero cuidado con eso, porque sí. Hay varios arquetipos eróticos, como lo resbaladizo.
Sí, así.
Pero que en algún lugar tiene que frenar. Es como la...
Sí.
Usted tiene que tener de dónde agarrarse, digamos, bueno, en algún
sí,
momento.
Claro. Tenga cuidado.
Sí, de eso se trata.
Veo que, por ejemplo, las sábanas de seda tan promocionadas por los hoteles de...
¿Qué me importa? Estoy con la mina, si para un sí. Momento, a ver. ¡Uy, de seda!
La mina es la promoción, dice la chica.
Por los resbaladizos, no son de seda tampoco.
Pero estábamos resbalando, ¿y qué tiene que ver la sábana? Déjeme...
Además, no es bueno tanto.
No es bueno, por eso le digo.
Tanto rebalón, tiene razón el señor.
Tiene que frenar.
Mismo en el agua.
Claro.
Tampoco.
En medio del océano, sin estribo, ¿cómo hace?
No. Está bien resbalar un poco.
¿Quién sos, Esther Williams? Sos? Sí,
tampoco sí. Vamos a ir por una lija.
No.
Bueno, por favor.
No, pero la idea no es que sea una cosa intermedia.
Si está en la bañera, reemplace el aceite corporal por gel para la ducha.
Sí.
Por gel. Incorpore el juego, ropa sensual, disfraces.
Pero si está dentro de la bañera.
Juguetes, no, ya
se van a mojar las cartas.
Juguetes eróticos. El cambio de roles.
¿O no?
Sí.
Oh,
por
sí.
Ejemplo...
¿Y cómo es el asunto?
Ahora ella le dice, ahora yo soy Walter.
Y ahora yo soy, mirá, el policía que se me lleva preso a Walter, a Torre. Qué cosa, es horrible eso.
Bueno, haga realidad su fantasía. Bueno, lamentablemente voy a tener que retirar. Bueno, sáquese fotos, haga videos caseros.
Sí.
Ay, ¿qué Dios. Tal? Soy el plomero.
Claro. Usted hace de plomero, por ejemplo.
Sí. A mí me contó el plomero que vive en continua actividad
sí.
erótica con la mujer, porque cada vez que llega... La mujer que se compró, se casó con él por eso.
Sí, sí.
Con tanto ver películas pornográficas, llegó a creer que cada vez que el plomero llega a la casa...
Es una fiesta.
Termina esto con una situación venérea.
Se le va a ir con Mr. Mujer.
Juegue al gallito sí. Ciego.
Sí. Le tiene que poner la cola al chancho. ¿Y?
Ah,
no, no. Acá le gallito ciego, dice acá. Aquí no habla de cola al chancho.
No, ni chancho ni de cola.
Vendele, vendele los ojos.
Ah, lo tiene que ir buscando.
El gallito
sabe. Véndele.
Véndele los ojos.
Véndele
a
quien quiera los ojos, sí.
Es mejor, a mí me erotiza más vendarme los ojos yo.
No, señor.
Dice el tipo. Usted claro. Porque no vio a mi pareja.
Sí. Prefiero que me fusile, dice.
Bueno, Dice que la falta de contacto visual aumenta la concentración en las sensaciones de la piel. Tomátela. Sí.
Otra vez con eso.
Tomátela.
La radio. La imaginación. Es fea.
El tipo se vende los ojos. Sí. Se ata.
Sí, es rival.
Claro, ¿por qué no se tapa los oídos?
Es más fácil irse. Chao.
Sí, es como eso que dicen que lo bueno que tiene la radio es que uno se imagina. Sí, bueno, cuanto peor es la mina, mejor es. Claro. Ir privándose de todo
de toda
sentido,
percepción.
Hasta que no percibe nada. La mina incluso se puede ir.
Ahí dice, sí.
El tipo ni la oye, ni la huele, ni la toca, ni nada.
Nada. Y aún así.
Bueno, el gallito ciego no me gustó.
No.
Es ideal para estimular la imaginación.
El gallo ciego. Pero mejor, yo le recomiendo. Ustedes son una pareja de hace muchos años.
¿Tal?
Bueno, mire.
No.
Vivimos por cada uno.
Vivimos cada uno, somos hombres.
Ah, son los dos hombres.
Cada uno, sí.
Distingue por... hombres de mujeres, discúlpeme, pero si se dedica a esto.
No es mi trabajo, señores, no importa. El tema es.
Porque la verdad es que estamos desesperados.
Sí. Usted viene. No, pero un poco. Por favor, no pase de este lado del mostrado.
¿Vos sos el famoso gallo ciego?
Me dice. Tome el lado positivo.
A ver cuál.
De la postergación del deseo.
Otra vez.
Ah, sí, pero en eso venimos desde
15 años, ¿va? Ya estamos. ¿Sabés cómo? Sí.
Usted lo posterga.
Sí, se me ocurre.
Lo alimenta.
¿A quién?
Como si fuera
un, dele, dele.
Un chanchito.
¿Y entonces?
Y entonces, con toda esa energía, se acerca a la mujer amada. Usted no la tiene en este momento, me dice.
Son cosas mías.
Bueno, pero... señor.
Vámonos, ¿viste? Si se va a preguntar mucho.
Y le propone ir a un lugar nuevo, exótico. X. No, X no, un lugar donde no haya estado. X. ¿Usted estuvo en X?
Sí, pero ¿por qué tiene que ser donde no haya estado?
Claro.
Cada vez que voy a un lugar donde no he estado, primero no lo encuentro.
Después,
no es lo que me decían.
Todo distinto a la foto, es una porquería.
Es todo nuevo, es todo para empezar. Entonces ahí se vuelve a amar.
Se vuelve a amargar.
Así va a ser tan fácil.
Así estaríamos.
Y le digo, claro. Son los consejos hot. Usted ya desarrolló
vamos
alguno.
A Comandante Espora.
Por ejemplo.
Yo estuve, pero...
Sí.
Esporádicamente. Nos vamos ahí y que ya la mujer le empieza a gustar porque nunca estuvo.
Ya, no, usted le va hablando en el viaje.
El viaje son 600 kilómetros.
Bueno, estamos al lado de Ingeniero White ya.
Está diciendo, cuando lleguemos, los besos que estoy postergando. Para
callate.
En la esquina, chofer.
Sí, pero no, espere.
Andá vos que yo te alcanzo luego, vieja.
Cuando lleguemos vamos a revolcarnos y usted le describe un lugar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto, anunciar lo que va a hacer en el asunto, digamos, venéreo, ¿sirve? ¿O hay que hacerlo? ¿Está bien visto? Claro. ¿Forma parte del protocolo? Si está con una mina y dice, a continuación voy a proceder a besar.
No, pero así no.
Pero no está mal, porque le da la ocasión a la mina de objetar.
Claro.
Que si tiene algo que objetar, lo haga. Bien, entonces...
Sí.
¿Qué le dice? Están tomando un café y si a continuación voy a pasar a las vías de hecho.
Sí. Sin frotarse la mano, por favor.
Claro. Te voy a besar.
Ahí está.
O la voy a besar.
Mejor, eso es más lindo.
No, tiene...
no lo
hace.
No lo no.
Acto seguido, voy a pasarte la mano por el cogote.
No, pero y así dicho.
Y que está lindo, claro.
Sí.
El cogote es parte de los menudos, no se usa esa
bueno,
palabra.
También.
Lo que sea.
La música que quieras.
Inmediatamente, y siguiendo con este con este programa, voy a besarte partes vecinas a la oreja.
Oh, me estoy entusiasmando yo, negro.
Sí. A continuación diré algunas palabras atrevidas.
Todas las que dijiste.
Mujer de vida ligera.
Trotacalle.
No, señor. Eso es un horror.
¿Conviene?
No,
para
no conviene. No conviene.
Está muy bien eso, ¿eh? Porque es dos veces, lo vive dos veces.
Cuando usted va a percibir en ella...
¿Qué?
La habilitación.
Ah, sí.
No, yo hasta que no me habilite...
No, pero...
No, estoy esperando, le hago así. Dice, puede seguir adelante...
Pero no es... No, es
más.
No le va a hacer señas de guiñar con un ojo, como en el truco.
Claro, yo le pregunto. A continuación, Ana, y la mina le dice...
Proceda. ¿Cómo le va a decir metalé, señor? No es así.
Bueno, depende de funciona así.
Y no tosa tampoco en el medio de...
Va a proceder a desmayar.
Me hizo poner muy mal ante esta situación. Y que usted entonces no le pregunta a la mina, no le pide.
¿Sabe lo que puede hacer? Un rompecabezas.
Es lindo eso.
Un rompecabezas.
Voy a proceder a armar un rompecabezas.
¿Cómo? ¿Qué es eso? Mira, es una cosa.
Usted espere. ¿Tiene fotos de ella?
¿Eh?
¿Fotos de ella?
¿Quiere comprar?
¿Juntos?
No, confiaba en poder sacárselas esta misma.
Ah, bueno, ese es un problema. Porque le dice, o se saca una foto usted, la corta en piezas de rompecabezas, en pedacitos.
No, trae mala suerte, señor.
Claro. No, y le dice, ahora, armame. Yo te armo a vos.
Amame.
Nos va a hacer
una yo una vez lo hice y me faltaron varias piezas.
Tengo como los militares.
Vos me armás a mí y yo te armo.
Me armo a vos. Qué notable.
Y entonces dice, ay, yo me guardo esto en la cartera, le dice.
Ah, yo te guardo, claro.
Me guardo esta pieza,
claro. Sí, mira.
Esta otra.
¿No querés esta otra?
Las puede numerar. Las puede numerar.
Vámonos, digo.
En el revés.
Sí, por ejemplo, dice,
acá está la 8.
Ahora sí.
Y aquí hay esta otra.
Claro.
¿Y otra qué pasa con el que gana?
No gana nadie, ganamos todos.
Sí.
Ah, no juego más entonces.
Me gusta ese juego, lo voy a intentar.
Hágalo que este. Sí. Y después ganan complejidad el rompecabezas, ¿eh?
Sí, especialmente tratándose de mi novia. Es una persona muy difícil de armar.
No, ¿por qué no tiene matices?
Y tiene, son muchas piezas, ¿eh? Es un poco robusta.
Ajá.
Esta muchacha. Y entonces, claro, hay mucha diferencia entre lo que tarda ella en armarme a mí y lo que tardo en armarla a ella.
Y bueno, sí. ¿Y
lo ahí ya está durmiendo y yo, ¡y! ¡Momento! Le digo.
Espera que voy por... Me equivoqué, sí.
Pero no es para eso, es para incorporar el juego, señor. Si usted no juega en los juegos previos...
Estoy harto de los juegos previos, se me...
sí, pero sí,
estoy
señor.
Harto de los juegos
previos. ¿Para qué vivimos, viejo?
Son todo, igual que lo que llaman la fantasía.
Anda.
Ayude, amor mío, te voy a ayudar a cumplir con... ¿Cuál es tu fantasía? Y el tipo sale con cada cosa. Que son una gilada, no una fantasía.
Claro, y son mentiras, además.
Y no podemos hablar acá en el programa.
No.
Pero ¿qué fantasía tenés? Y yo, no sé...
Una playa, alguna pavada. Dice, alguna
sí,
cosa
una pavada. Alguna... Hacerlo sí. En una playa. ¡Oh! ¡Qué fantasía! Una arena.
Espantoso.
Y los ojos llenos de arena. Se queda.
En el mejor de los casos.
Pero la fantasía, señor, no la cumple. La fantasía alimenta el relato.
Sí,
señor.
La cumple, señor.
Alimenta el relato.
Y son puntuales y cabales. No tienen nada que ver con la arena.
También, claro.
Sí, señor. Bien. No importa, me voy a retirar.
Pero se siente más...
No, no me gusta el servicio que dan acá.
Pero usted quiere todo, la quiere servir en bandeja.
A ver, voy a leer un último consejo a ver si se salva esto, pero no creo.
Rayo ciego.
Dice, el cabello con rulos tiene un lenguaje corporal en sí mismo.
Ajá.
¿Qué? Esto no lo sabía. El lenguaje de los rulos.
Qué lindo.
¿Leyó bien?
Sí, el cabello con rulos... Tiene un lenguaje corporal en sí mismo. Se mueve, habla, está vivo.
Pascual Angulo.
Es por esto.
¿Por qué?
Por esto. Que para poder disfrutarlo plenamente es fundamental utilizar productos... Ah, ya te quieren vender.
Ah, un desesperado. Ah.
Yo una vez me corté todo el pelo.
Sí.
Y... Le dije a mi novia, bueno, voy para allá, me corté el pelo. No, dice, no vengas acá sin pelo.
Quiero ver más.
Porque a mí lo que me gusta es el lenguaje de tu rulo. Entonces fui al peluquero y le digo, escúchame, dame los pelos que me cortaste recién. Que tengo que ir a ver a mi novia y sin rulo no le gusta. Me metí los rulos en el bolsillo.
No, pero sí, señor.
Unas cuantas palabras.
Y claro. Los rulos y los ojos de decir,
así no, está. Señor. Guarde eso.
No, al contrario. Dice, movémelos un poco.
Sí.
A mí me gusta, dice, cuando se te mueven los rulos. Y bueno, yo como ya no los tenían en la cabeza, los tenía en la mano, se los agitaba.
Era como un títere de sí mismo. Claro,
no, dice, pero A mí me gustaba cuando me llevabas en moto, y bueno, y ahí tuve que llevarla en moto, una mano en el manubrio y otra con los rulos.
Se conoce que es una emergencia.
Y mirando a los gritos. ¡Ay! Y me miraba la chica y decía, mirá los rulos de ese tipo.
Eso es lenguaje, macho.
Porque no tiene la mano. Bueno, mire, no me parece lo que lo mejor es este...
renunciar.
¿Qué le podemos regalar a la gente así para que haga un pequeño juego esta noche al llegar a su casa?
Y velas aromáticas.
Velas aromáticas. Mire, no, yo tengo aquí unas cuantas velas rancheras de harina.
Que huele a lo que usted tiene en casa nada más.
Son velas del tiempo de mi abuelo, no son muy aromáticas. Tienen gusto, tienen olor a cera.
Y gusto no, también.
La vela aromática tiene que tener un aroma...
¿A qué, por ejemplo?
Y, por ejemplo, a bosque.
A bosque sabes todo, dale.
aroma a...
Buceca.
Maderas.
¿Maderas?
Maderas. Maderas ahumadas.
Maderas quemadas.
Vamos, a incendio. Yo lo quería decir. ¿Qué es eso?
Con fino toque de... Y ahí él agrega algo.
¿Qué bueno, algo?
De fresas.
¿De?
De...
Una porquería. A este le gustan todas esas cosas.
Pero escúcheme,
por eso vive allá donde juega el Fernando Poncho.
Porque le gusta
la madera, fresa, vela,
limón,
pollo mojado,
gallo ciego, todo mal.
A perro, a todo.
No, señor, esos olores no vienen con las velas, los perros.
No,
vienen
el olor solo, a perro, señor. No, ¿no?
No, señor.
Sí, porque por ahí uno está, te amo, qué sé yo, amada mía, bla, bla, bla. Y yo, che, qué olor a perro.
Bueno.
Y, che, qué olor a...
Sí, es.
Y ya, como para ir cerrando la sesión.
Sí, sí, sí. Sopla las velas, mirá.
Che, dice, qué olor a quemado que hay acá. Ya.
Sí.
Porque además hay que desentenderse un poco de la situación erótica y sacar
claro.
la cara para un costado y oler.
Probar.
Che, ¿cómo viene a hacer la fresa?
Sí, sí. Che.
No.
¿Qué pasa?
Sí.
Se han quemado.
¿Qué me importa? Vio cómo es el tipo de egoísta.
Sí, sí. No, así no, así no se puede, señor. Así
¿qué
no
otro se gusto tiene, señor, para...?
Gusto no, aroma, señor, bueno, a lavanda. Sí. Bueno, usted puede poner pétalos de flores. ¿Va a una florería? Compra. Sí. No, usted no quiere, no sigue ninguno de estos consejos de la revista.
No, está bastante no, fea no. la vida. Sin
va a seguir igual.
Revista, ¿sabe qué? Que me aten. Buenas tardes, soy uno que acaba de llegar.
¿Cómo le va?
Me gusta que me aten panza arriba.
Sí.
Como un gatito.
Y con la vela me echen la cera derretida.
Ah.
El cuero.
Pero ahí.
El señor es sadomasoquista.
¿El señor quién?
¿Es qué?
Es sadomasoquista.
No sí. sé, pero me gusta que me tiren la vela ahí, más o menos.
Bueno, mire, sí.
Después se seca.
Y queda como
un abre los dedos de las manos y la rompe. Nunca se echó
eso vela juego ahí,
en la palma de la mano, o mejor todavía, sobre los espacios interdactilares. Mm. Y se forma una
membranita,
una especie de membrana que une sus dedos, como si usted tuviera, en vez de cinco dedos, una palma, una paleta.
O las patitas.
Hasta que después usted abre todos los dedos súbitamente y la arena estalla en pedazos y su amada grita de gozo intelectual al ver con qué clase de ingenio se ha desposado.
¡Qué suerte! No eres un mutante, querido, dice.
También los dedos encerados.
Así.
Si usted se propina una caricia con ellos, la siente ajena,
pobre hombre.
Sí, sí. Yo a mí me gusta sentarme arriba de la mano hasta que se me duerme.
Ya lo sé hacer con las dos incluso.
Bueno, estas velas son para el público.
Sí, señor. Ayer.
Ya una va, señora.
Pausa,
ya va.
Y enseguida volvemos. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Un reconocido escritor de ficción y una obsesión que los llevará más allá de sus límites. Pablo Echarri, Leticia Breviche, Mónica Antonopoulos y Gustavo Garzón en Arrebato. Estreno 11 de septiembre, solo en cines.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Abel Bomrat, presidente de ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. ¿Las automotrices quieren vender autos o quieren retenerlos?
El concesionario, si se queda 2 meses y vender autos, se cumple. Nosotros estamos pidiendo la continuidad del crédito. Como el tema de abastecimiento no es un tema que atañe al concesionario, ni fabricamos los autos, ni los importamos, ni le ponemos el precio, evidentemente no podemos opinar y estamos a la espera de los resultados de la negociación.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ministro de Economía, el doctor Axel Kicillof. ¿Es verdad lo de Ratazzi, que había enviado una especie de múltiple choice?
Era una pregunta a los concesionarios. ¿Quieren que el profe de auto siga sí o no? Si usted responde no, diga cuál de estas opciones. Que es muy burocrático, que el banco no reacciona. Cuestiones de ese tipo. Cuando el plan está siendo claramente un éxito.
Si yo tengo una concesionaria, quiero vender auto.
La verdad que es un comportamiento perturbador, ¿no?
¿Están apostando a una devaluación?
Y bueno, eso era un poco lo que queríamos hablar francamente, no lo terminaron de explicar.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tanta furia, tanto amor, tanto rock. Tango Feroz vuelve al cine como nunca la viste.
Pero el amor es más.
Tango Feroz, 11 de septiembre en las salas de cine de todo el país.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bien, tal como hemos prometido, hablaremos de algunas curiosidades acerca de las Pascuas a lo largo de la historia. Comencemos por el lavado de pies, que era un momento que interesaba mucho a los pueblos cristianos de la Edad Media en la Semana Santa. Se verificaba el Jueves Santo. Incluso se celebraba hasta hace no mucho tiempo, si es que todavía no
lo sigue. Sí, se celebra todavía en el Vaticano.
Lavar pies, en épocas de pueblos caminantes, era signo de hospitalidad y se debía remover los restos del camino para comenzar un nuevo andar. Se solía practicar en los caminos de la Edad Media, en numerosos albergues y hospitales, especialmente en los caminos de peregrinación.
Claro.
Me imagino la extensa ruta Compostela, etcétera, ¿no? Bueno, en cada uno de estos albergues estaba establecido que se recibiera al recién llegado con agua para que se lavara las patas. El origen de esto es el lavado de pies que el propio Cristo hizo a sus amigos en la última cena. Esta costumbre llegó a Francia en tiempo de los Borbones. En 1643, Luis XIII, el segundo Borbón, obligó a quien luego sería Luis XIV, que tenía 4 años, pobrecito, a lavar las patas de 100 viejos nobles que se sentaban en una mesa ahí, dispuesta para el caso. El pequeño Luis debía enjuagarlos con agua y secarlos con una toalla.
¡Qué asco!
Bueno, y el chiquito, el futuro rey Sol, debió ser llevado a la fuerza. Sí, imagínense, se negaba redondamente a lavar esos pies, diciendo que apestaban. Los reyes franceses no la pasaban muy bien en Pascuas. Sí. Durante el Viernes Santo era costumbre que tocaran a los enfermos de escrófulas, sí, que es un hinchazón de los ganglios linfáticos, y esta práctica, quiero decir, la imposición de mano, ¿no? Uh-huh. Estaba fundada en la creencia popular que atribuía al rey de Francia el privilegio de curar a los individuos atacados de esa terrible enfermedad. Y el secreto para la curación se transmitía en última instancia. El secreto, o la potestad, o el poder, se transmitía en última instancia. En el momento en que un rey agonizaba, le decía a su sucesor al secreto, el secreto en el oído. Decía, mirá, son todos grupos. El rey debía colocarse frente al enfermo, me refiero al enfermo de escrófulas, ¿no? Y decía, el rey te toca, Dios te cura. Después lo lavaba y lo secaba con una toalla, y se dice que cierto Viernes Santo, Luis XIV tocó a unos 1.800 escrofulosos. Muchos más de los que había en toda Francia, calculo. Bueno, de todas las costumbres pascuales... de todas las costumbres pascuales, la más popular fue la de los huevos.
Bueno, sí.
El huevo ha sido considerado por los pueblos más antiguos como símbolo de la creación. Sí. Nómbreme un símbolo de la creación, Jaimito. De un huevo se decía que habían salido todos los seres. En muchos casos, el huevo representaba al mundo, como decía Plutarco. Plutarco decía que esto lo creían los fenicios. Es decir...
sí, claro, sí, sí, sí.
Se lavaba las manos, no los pies. Los druidas, en cambio, buscaban huevos de serpiente porque pensaba que el que poseía dicho huevo podía conseguir cuanto deseaba. También tenían el pensamiento inverso. Cuando veían que alguien conseguía todo aquello que deseaba, inmediatamente decían, este... Para mí que tiene huevo de serpiente.
Tiene.
Incluso le decían en el barrio a las personas afortunadas, huevo de serpiente.
Huevo de serpiente. Ahí viene el huevo de serpiente.
Como apodo, remoquete.
En el interior de nuestra patria también existe una aproximación de este mito, que es el de un basilisco, una especie de serpiente.
El basilisco, claro. Que parece que se esconde entre los huevos de las gallinas.
Bueno, de eso le quería hablar, justamente.
Mejor dicho, ocupa esos mismos huevos, como inquilino indeseado.
Exacto.
Y aparece de pronto ante el recolector de huevos inadvertido, y si consigue mirarlo antes que de ser mirado, el recolector de huevos se vuelve ciego.
Sí, inmediatamente.
Esto lo sabe cualquiera.
O sea, cualquiera que haya,
recogido media docena de huevos.
Por lo menos.
Por eso entre los hueveros hay tanto ciego. Sí, yo cuando veo un huevero ciego,
inmediatamente piensa.
Enseguida le pregunto, ¿basilisco?
A veces, dice el tipo.
Lo reconoce porque va tanteando también el tipo ahí.
No, sabe el tacto de un huevero.
El huevero ciego es una linda novela de John Dixon Carter.
Sí, efectivamente.
Bueno, el barbero ciego se llama. Los druidas, ya se lo dije, ¿cuántas veces quiere que se lo diga? En cambio, no le dije lo que hacían los griegos y los romanos, que ofrecían huevos a los dioses para purificarlos. ¿Para purificar a los dioses o para purificar a los huevos?
La ofrenda.
También servían huevos en los banquetes fúnebres, pues de este modo purificaban las almas de los muertos. Mm. Cuando entre los primeros cristianos se observaba la cuaresma, y se observaba con toda la rigidez de los primeros tiempos, estaba prohibido comer carne, lácteos y huevos. Nada de ser ovomaltina, como son, ¿cómo se llama?
Ovolacto vegetariano.
Ahí está, ovolacto vegetariano. No, señor, no puede comer nada, ni ovos ni lácteos. De esta abstinencia resultaba un gran acopio de huevos.
¿Y qué le parece?
Si toda la gente durante una semana no comía huevos, las gallinas siguen poniendo, señor, por más que sea semana.
A la gallina le importa.
Claro. Eso, ¿no? No importa mucho. Entonces se introdujo la costumbre de mandar a bendecir estos huevos.
¿Cuáles?
Estos. Ah. El sábado santo. Llegado el domingo, la gente se regalaba mutuamente gran cantidad de huevos.
¡Qué hermosura!
Cuando se desarrolló aquel rito, comenzaron a suceder algunas prácticas curiosas. En París, los estudiantes de la Sorbona organizaban la procesión de los huevos.
Bueno.
Que es otro buen título.
Sí.
Los alumnos, los heladores y otras muchachones se reunían en las plazas públicas y se dirigían a las iglesias para cantar. Y luego se dispersaban e iban de puerta en puerta pidiendo huevos. Un huevito, por el amor de Dios. Sí. Según las crónicas, las colectas tenían grandes resultados porque nadie se negaba a darlo. Un huevo no se le niega a nadie. Y todos llevaban huevos en una canasta colgada al cuello. Algunas jóvenes nobles también se hacían llevar los huevos por perros. Sí.
Esos son gente sin claro. Gente bien, claro.
Ninguna persona se atrevía a negar los huevos solicitados. La mayor parte de la colecta estaba destinada a los indigentes. Sí. No se podían comer los indigentes.
Los indigentes, claro.
No, los huevos. Pero tampoco podían venderse durante el tiempo cuaresmal.
¿Sí?
Para conservarlos, a falta de heladera.
Claro, como decíamos ayer.
Sí, se los cocía.
Ay,
pero con C.
Ah, menos mal, porque si no.
Claro, no hay nada más terrible.
Imagínense.
Durante el reinado de Luis XIV empezó la costumbre de pintar los huevos.
Sí.
Muy afrancesado.
Sí.
Un tal Soniant, que era un comerciante establecido en la bajada de Pomme, fue el primer industrial que vendió huevos pintados. Soniant contó que era costumbre levantar en la misma cámara del rey, en la pieza del rey, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey regalaba a sus cortesanos.
Claro.
Muchos pintores célebres como Batteau, Lancret, Boucher, realizaron en ellos,
sí,
en
sí,
los huevos,
sí, claro.
¿No?
Sí, sí.
Verdaderas obras de arte. En el Museo Lambinet de Versalles se encuentran dos huevos que se consideran una maravilla. Que sacan los penales sentados en una silla. No, fueron regalados el día de Pascua a Madame Victoria, la tía de Luis XVI. Mirá los huevos que le regalaron a mi tía. En Rusia era costumbre que cada invitado tuviera en la mano un huevo.
Ah, qué feo.
E hiciera una especie de brindis chocando el suyo con el del vecino.
Y ahora le toca al vecino.
Gracias, pero yo no tomo más.
Abstemio y ovolacto vegetariano.
En Hungría, los muchachos acechaban desde el amanecer del domingo de Pascua a las chicas de sus pueblos para llevarlas junto a las fuentes. Allí, jugueteando, les pedían como contribución pascual,
ya
¿qué
me
tal,
imagino.
Pascual? Un huevo y un beso.
Ah.
Oh. Oh.
Qué bien los húngaros.
¿Cómo te llamas? Pascual.
Esa voluntad.
Sí, llámelo igual. Dice, el huevo era entregado. El huevo era entregado sin dificultad, pero todas procuraban eludir el beso.
Y bueno.
Ay, mirá vos. Así comenzaban alegres persecuciones.
Claro.
Que terminaban con la muchacha accediendo al beso o no, sí. Yo qué sé. Un emblema de calendario dio lugar a otro tipo de festejo. Para glorificar el día de la resurrección, algunos nobles y sacerdotes franceses procuraban hacer comenzar el año el primero de abril.
Claro.
¿Sabes de todos modos que a lo largo de la historia no siempre empezó el año el primero de enero.
Ni mucho menos.
Sí. Fue Carlos IX quien, para calmarlos, dispuso por ordenanza que el año comenzara el primero de enero. Dijo, bueno, acá sí, se viene una época de orden.
Sí.
El primero de enero. Sin embargo, el clero había hecho muchas prédicas en ese sentido y durante mucho tiempo el año nuevo variaba según las regiones. Pero esta decisión de comenzar el año el primero de enero dio lugar a un problema de orden económico. La gente que acostumbraba a hacerse regalos en época de fiesta, en Navidad y en Año Nuevo, no podía hacer regalos dos veces al año. Si ponían el año nuevo en abril. Y entonces la costumbre derivó en hacer regalos en enero y sustituir los regalos de abril por bromas pesadas. Bien.
Día de los tontos, que lo llaman.
Claro, se caracterizó ese día, el primero de abril, por la entrega de regalos simbólicos. ¿Eh? O bromas.
Sí.
Dupe, ¿cómo es que se dice en francés? ¿Tonto o primo?
No, porque hay una forma más grosera de decirlo que es con, pero sí, claro. En este caso no conviene traducirlo.
Citemos un ejemplo de broma para irnos tranquilos a casa. Los protagonistas fueron el marqués de Gramont y el conde de Toulouse, que era hijo de Luis XIV y de Madame de Montespan, su querida. En la noche del 31 de marzo, mientras el marqués de Gramont apolillaba, el conde de Toulouse entró a la habitación y le cambió toda la ropa que el marqués había preparado para ponerse al día siguiente. La reemplazó por ropas idénticas, pero varios talles más chicas. Al otro día, al levantarse, el marqués quiso vestirse, pero nada le entraba. Se oyeron gritos. El marqués creía haberse agigantado a causa de un sortilegio. Inmediatamente ordenó que trajeran un médico,
claro,
que no era otro que el conde de Toulouse, disfrazado.
Qué laburo, ¿no?
Lo revisó, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino. Y le escribió una receta que decía: eres un estúpido, debajo de tu cama encontrarás tu ropa. Qué maravilla, ¿eh?
Sí, es hermoso.
Muy linda broma.
Yo lo hubiera hecho decapitar después.
Muy linda broma. Dedicado al marqués y al conde de Toulouse, esto, ¿eh? Bueno, ¿y a quién quiere hacer su dedicatoria?
En realidad, Alejandro, digo, aparte de esto, que es simpático realmente, pero después las bromas se vuelven con el tiempo
Esta broma es simpática.
Esta es simpática.
Cuando empieza la sucesión creciente de bromas, más tarde o más temprano viene la ofensa, el encono.
Y sobre todo lo inoportuno, aquí usamos el Día de los Inocentes, que consiste sobre todo en hacerle creer a uno que sucedió algo que no sucedió, ya sea un hecho a favor, un hecho fausto o infausto. Y esto genera en uno las dos cosas peores que hay, que son la expectativa por o la desazón por. Claro, como si no bastara que esto, con la forma en que uno inicia cada día la vida con esto.
Sino, como si no fuera el Día de los Inocentes cada
día.
Cada jornada, donde siempre hay esperanzas que no se cumplen.
Exactamente. Y
desengaños.
Que se cumplen.
Y bromas pesadas del destino, etc.
Bien, entonces contra esos no, pero sí podemos pensar en aquellos que en su momento cumplían el ritual del lavado de pies, que además es un gesto de humildad, es un gesto que el Cristo hace para sus apóstoles, demostrando que él es el primero de sus servidores. Y digo, no para aquellos que de algún modo han corrompido esa costumbre y además sobre todo perdido la interpretación originaria, y que también hoy peregrinan y van por los caminos y acceden a los santuarios sin hacer de esto nada más que un gesto frívolo. Digo, esos, pase lo que pase, lejos de entrar al cielo, van a quedarse siempre en la vía.
En la vía, un tango compuesto pensando en las personas que recorrían aquellos largos caminos, aunque la letra no diga nada de eso.
Está dentro, pero hay que interpretarlo.
Va a ser cantado inmediatamente por don Edmundo Rivero. Adelante.
A ver, ¿qué mocita trae mi ciudad? Ensigue esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otales que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravio, y al pito de gusto no más con placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario? Cortado al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Quiere sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vida que ve se fue mala suerte pa' diez y pa' criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, y adiós un lincito, y adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para cerrarlo a mis ojos, y lagrimear como un flojo, porque en la villa quedé.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible en La Vía.
Comienzo de espacio publicitario.
Un reconocido escritor de ficción y una obsesión que lo llevará más allá de sus límites. Pablo Echarri, Leticia Brediche, Mónica Antonopoulos y Gustavo Garzón en Arrebato. Estreno 11 de septiembre, solo en cines.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Abel Bomrat, presidente de ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. ¿Las automotrices quieren vender autos o quieren retenerlos?
El concesionario, si se queda dos meses y vender autos, se cumple. Nosotros estamos pidiendo la continuidad del crédito. Como el tema de abastecimiento no es un tema que atañe al concesionario, ni fabricamos los autos, ni los importamos, ni le ponemos el precio, evidentemente no podemos opinar y estamos a la espera de los resultados de la negociación.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
El padre Luis Montes, sacerdote de la Catedral del Rito Latino de San José y Santa Teresa del Niño Jesús en Bagdad, están persiguiendo cristianos.
¿Cómo podríamos explicar el tema de las tantas etnias que hay en Irak? Porque sabemos que todo esto está sucediendo por la acción de Estados Unidos de meterse siempre en lugares a donde nadie los llama.
Lo que deciden el destino político del país son los chiitas, los sunitas y los kurdos. Lo que vemos es visión, odio que produce la guerra. Los que tienen el poder se aprovechan de los demás y se ha llegado llevan entonces a esta situación que ahora no se sabe cómo va a continuar. Si llegan aquí o nos expulsan o nos matan, no hay otra posibilidad. Se convierten o los matamos, por eso es que es más anuido. Estamos hablando de 1,5 millones de desplazados. Es una locura absoluta.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Tanta furia, tanto amor, tanto rock. Tango Feroz vuelve al cine como nunca la viste.
Pero el amor es más.
Tango Feroz, 11 de septiembre, en las salas de cine de todo el país.
De martes a viernes a las 21, Romina Calderaro está en Del Plata.
Guillermo Carmona es diputado del Frente para la Victoria, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Nosotros estamos aceptando una ley que implica la reafirmación de la voluntad de la Argentina de cumplir con el pago a los acreedores que entraron en la reestructuración de la deuda. Generosamente, nuevamente, abrimos la posibilidad de que aquellos que no entraron en el canje lo hagan. Creamos condiciones para que el pago se pueda efectuar sin las interferencias de la justicia de los Estados Unidos. Está quedando claro el juego de la oposición, siguiendo los dictados de la oposición mediática. Me ha gustado la vuelta fundamentalmente para una vez más sacarle el cuerpo a votar una ley que está en la línea de la defensa de los intereses nacionales.
Lo que el día nos dejó con Romina Calderaro, de martes a viernes a las 21 por Del Plata.
Un reconocido escritor de ficción y una obsesión que lo llevará más allá de sus límites. Pablo Echarri, Leticia Brediche, Mónica Antonopoulos y Gustavo Garzón en Arrebato. Estreno 11 de septiembre, solo en cines.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1,5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAN TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 11 grados 5 décimas, humedad 85%. La ONU aprobó el marco legal de la reestructuración de deudas soberanas. El presidente destacó la resolución de Naciones Unidas por cadena nacional y reconoció el rol determinante del G77 más China. Diputados dio dictamen favorable al proyecto de pago soberano de la deuda argentina. Hoy al mediodía la iniciativa será tratada en el recinto. Dirigentes opositores anunciaron que votarán en contra y la presidenta Cristina Fernández los llamó a reflexionar. El Estado asignará 15.000 millones de pesos para las nuevas jubilaciones en el próximo año. Lo anunció Cristina Fernández conjuntamente con la presentación de nuevas viviendas del Plan Procrear y de la reactivación del proyecto de construcción del polo audiovisual en Costanera Sur. François Hollande viajará el viernes a Irak. El presidente de Francia estará de vuelta en París el lunes para encabezar una conferencia internacional en donde se discutirá cómo enfrentar a la agrupación fundamentalista del Estado Islámico. Llueve en Buenos Aires, temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Con eso no se juega.
Nene.
Nuestra habitual sección dedicada a los juguetes peligrosos, y en realidad se llama 10 reglas para juguetes seguros. La regla es un juguete bastante
A veces, Alejandro, no hay que
los
jugar.
Los niños en el colegio usan la regla como juguete. Por ejemplo, sirve como arma.
Como espadita.
Sí, para defenderse de los compañeros.
Que lo amenazan con una 38.
Levantí.
Claro.
Después, si usted pone un papelito convenientemente apretujado en la punta de la regla y la utiliza como catapulta, este papel, que debe ser abollado y masticado para que agarre cierto peso con la saliva, sale también como si fuera una piedra y golpea a los compañeros que se sientan más adelante y que de este modo acreditan su malevolencia.
Sí, señor. Pero usted no puede...
En la oreja.
¿No puede divertirse sin molestar al otro?
Sí, pegándolos en el techo, por ejemplo, y que después caigan sobre la...
Además, el compañero, cuanto más adelante se sienta, más canalla es.
Incluso el de adelante tú es el maestro, que es el...
Pero a veces lo llevan, lo ponen adelante. Le dice, usted, venga acá adelante.
Ese es el paredón, Bart.
No.
Usted,
siempre
acá.
Hay una tendencia. Mientras uno puede elegir los asientos de atrás, elige los de atrás, salvo que uno sea un alumno miserable, canallesco...
Chupa media.
En ese caso se sienta en el primer banco y se dedica a comisiones humillantes como borrar el pizarrón, levantar la mano y dar la razón de los maestros. ¿Usted de qué lado está, finalmente?
Sí.
El buen alumno es aquel que ejerce una falsación popperiana sobre la educación, tratando de impedirla.
Claro. Sí, pero no funciona así.
Si la educación, la transmisión de nociones, tiene lugar a pesar de las dificultades que uno le pone, con falta de atención,
disturbios,
molestias, entendederas duras, etcétera, es que la educación sirve. Si usted ya viene aprendido de casa, ¿qué sentido tiene pescar
un sí? Claro. El problema es cuando...
Para un alumno sabiondo no hace falta el Ministerio de Educación.
No. Lo que pasa es que a veces ese esfuerzo lo hacen los profesores. Entonces, aprendemos ese esfuerzo
hacia...
Claro.
Sí, hay profesores.
Entonces hay una tensión que no...
Así como ser popular consiste en escupir en el suelo, ser amigo de los alumnos es ser una bestia.
Eso se llama educar.
Bueno, pero hablamos de los juguetes.
Sí, hablamos de los juguetes, señora. ¿Qué le compro a mi hijo para que no se mate?
Hay mucho juguete inseguro dando vueltas.
Sí, téngalo en cuenta ahora que viene el día del mismo.
Sí.
Dice, primero, para evitar asfixias y atragantamiento. Claro, no trate de meterle el juguete por la boca.
No, señor,
niño.
Se lo mete el niño solo a veces.
Claro, pero por eso, vea que el juguete y sus partes desarmables...
Las partes.
Del niño.
Claro.
No sean pequeños, traiga cosas grandes.
Sí.
Los niños a esta edad...
¿A cuál?
A esta edad, 86. Suelen llevarse todo a la boca.
El abuelo también, sí.
Eso es lo que hacemos.
No, señor, bueno, si termine...
Esto incluye los peluches y otros juguetes que tienen ojos duros, nariz, pilas...
Papi.
Botones, perillas, y que los niños pueden llevarse a la misma. Por eso, los juguetes aptos para menores de 3 años son aquellos...
¿Cuáles?
Aquellos que están allá. Aquellos de una sola pieza.
Exacto.
Por ejemplo, un dado.
No, el dado bolita. Se lo traga, señor.
Y sin relleno expuesto.
Claro, viene y con las costuras también para adentro, o sea, no la costura.
¿Qué costura?
Si tiene costura, por
¿cómo
ejemplo,
lo cosen,
si el muñeco, usted le regala un elefante.
¿De verdad? No me da el presupuesto.
Un muñeco elefante con que tiene la trompa, o lo que tiene un elefante.
Pero no es desarmable, ¿no es cierto?
No, no es desarmable.
Tiene la trompa por un lado,
los
la
colmillos
cola por el otro. Los ¿sabes lo que se trata de un rompecabezas?
No, eso para otro
pero el lado. Niño en cuanto ve la trompa como parte dice, no me hace falta armarlo.
No, claro.
Porque se produce, dice el niño en mi mente una sinécdoque que identifica rápidamente el elefante.
No, por supuesto, el niño menor a 3 años
sí, no vale la pena ser tomado en cuenta.
No, ¿cómo que no, señor?
No tiene opinión
ni siquiera
propia.
Sabe que uno tiene la obligación de regalar.
No.
¿Para qué le va a regalar?
No distingue un día del otro. ¿Cómo sabe cuál es el día del niño? Claro. El cumpleaños.
Eran juguetes blandos de una sola pieza con sonidos internos.
Como él.
O áreas de reflejo.
Un perro.
Qué desarmable.
Porque tío. El niño experimenta de qué modo. Se lleva a la boca las cosas.
Al sí. Perro.
Si tuviera Rolón acá, diría que conoce el mundo
claro,
por vía oral.
A través de la boca.
Se relaciona. Está en la fase oral, usted lo ha dicho.
Sí, la fase oral. Buenas
hermosa
tardes.
Buenas tardes.
Bien. Entonces, voy a continuar.
Bueno, sí.
Ah, pero usted tenía...
No, porque el niño también aprieta los juguetes y esos son los que hacen un sonido adentro.
Ah, no cuando...
Sí, pero mire si se traga la cornetita.
Nunca más.
No, porque... pero la corneta se la ponen bien adentro.
Sí,
no, eso... y no importa. Por más adentro que se la pongan, discúlpeme
sí.
El inciso, el niño igualmente se ingenia para etcétera.
Para hacerla sonar, señor.
Los muñecos y animales de peluche deben poseer costura firme.
No le dije, mire...
Y la felpa debe ser corta, esto no me lo dijo. Acerca de la felpa corta usted no dijo nada, señor.
Cuando la felpa es corta,
y
felpa
mi hijo corta. Se tragó como 2 kilos de felpa.
Sí. Y ahí anda, mire.
¿A qué se refiere con felpa corta? ¿Tiene que estar tensado?
No sé a qué se refiere.
Sí, debe ser eso.
Deje fuera del alcance, de la, donde dice de quién, todos los objetos que midan menos de 5 centímetros.
Sí, señor.
En casa se mide todo.
Sí. Y se le pone la etiqueta.
Claro. Tantos centímetros.
No discrimine, señor.
Ya sabemos si el niño lo sí. puede agarrar o no.
Sí. Pero no se trata todo de tamaños, porque también un cuchillo mide más de 5 centímetros.
Y sin embargo, conviene que no lo agarre.
Y claro, sí, y no lo tiene que dejar a
una ametralladora.
No sé si hago bien, doctor, pero le consulto.
Sí.
No le dejo agarrar al nene una cuchilla que tengo, una fariniera, que mide como 25 centímetros.
Pero está bien.
Y
que...
es filosa que corta un pelo en el aire. Y yo no se la dejo agarrar.
Está muy bien.
Y me dicen otros médicos de otra escuela que yo lo estoy reprimiendo al
sí.
niño. Y que el día de mañana me va a salir no sé qué.
Carricido. No, señor, está bien. Es peligroso.
Yo le explico que si se la dejo agarrar, el día de mañana no existirá para él.
Y probablemente para ninguno de nosotros en casa, doctor.
Y hace bien porque algunos toman al pie de la letra esto de los 5 centímetros.
Ajá.
Y lo llevan como
y corta todo de ese tamaño.
Y entonces miden y listo, ¿no? ¿Ven qué es lo que están midiendo?
Claro, por ejemplo, qué sé yo, un petardo.
Y claro.
Ah, ahí
a punto
está.
De estallar.
Y la caja de fósforo también.
Claro. Bueno, la caja de fósforo, ¿hay que dejársela?
No.
¿Por qué, doctor?
Porque mide menos de 5 centímetros.
No hay fósforo de seguridad que necesitan... que únicamente se enciende si usted lo raspa en determinado lugar. Ah,
no,
muy bien,
señor, no,
agarré,
¿eh? No da la industria
porque
del fósforo
tampoco,
para eso.
Claro, la industria del fósforo, si usted no se lo deja agarrar a los niños, pierde numerosos compradores.
No, señor, la industria del fósforo...
Hay niños que juntan plata, le roban plata a los padres, monedas
sí.
se encuentran por ahí, y se van a comprar cajas de fósforo.
Sí,
no, señor.
Para comérselo. Bien.
¿Sabe que me contaron? No sé ¿qué? Si será real.
Debe ser mentira.
No. Me lo contó además un amigo suyo también.
Entonces, debe ser mentira.
Que la industria del fósforo, la madera de los fósforos y todo se hace en Suecia. Y que Suecia le vende al mundo...
Por eso no los fósforos.
Si no queda madera en
si
Suecia.
No fuera por Suecia, todo estaría apagado.
Sí. Es curioso, ¿será así?
No sé.
Bueno, listo, continuemos.
Bueno,
después le digo que
prefiere juguetes sin sabores. Sin sabores.
Sí.
Es una marca de juguetes.
Sí.
Se llama sin sabores.
Juguete
son todas desgracias. Son pequeñas orcas, guillotinas.
Cuentos que terminan mal como corazón.
Parar el colectivo en lugares equivocados y así. No, señor, el. Es verdad que no ponga cosas con sabor, porque el niño se ceba, como experimenta todo con la boca.
Sí, ya me lo dijo varias veces, Rolón.
Se ceba con el sabor.
El sabor lo tienta.
¿Sabes cuál? El sabor infantil, así el universal también, ¿no? Estoy con lo universal.
Sí, sí.
Es el sabor a frambuesa.
Sí, el universo tiene sabor a frambuesa.
No, no sé si el universo.
Los niños tienen olor a frambuesa.
Pero lo aframbuesado, sí, todo lo aframbuesado.
Sí.
Es
ese pantalón aframbuesado.
Es muy...
tentador.
Es tentador para el niño.
No crea solamente para el niño.
¿Usted cree que el niño tiene así una disposición de mal gusto automática?
Tiene una exacerbación de lo dulce.
Claro, y de lo colorido, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Se lo digo como fabricante
de juguetes
para niños. Nosotros hacemos todos de color frambuesa.
Todo rojo y gusto a frambuesa.
Sí,
todo.
Sí. O muy amarillo, así. Uh-huh. Pero no importa.
Y para eso está la televisión también, que tiene la lame a veces por los colores. ¿No? Sí.
Si el juguete tiene manijas... ¡Ah!
Lo conozco. Devuélvalo.
Sí, hay una canción que empieza así.
Sí, señor.
Su largo no debe llegar hasta la garganta.
¿Cómo?
O tráquea. en caso de que se lo metan en la boca.
Espéreme
esto, por favor.
No sé bien a qué
voy a leer de nuevo. Si el juguete tiene manijas.
Manijas, sí.
Su largo. ¿Sí? El suyo.
No, el del juguete. O
no
el de la
debe
manija.
Llegar hasta la garganta o tráquea. En caso que se lo metan en la boca.
Si tiene manija.
Pero no, es así. Creo que hay algún problema de redacción, pero vamos a interpretarlo.
A ver.
Usted tiene que considerar en la compra del juguete con manija que la manija, la medida de la manija, sea mayor a la distancia entre la boca y la tráquea.
¿Qué es un juguete tráquea con manija?
Disculpe, ahora, ¿cómo le mide la tráquea
ahora,
al niño?
El juguete a veces tiene que tener manija.
Y claro, señor.
¿Qué juguete tiene manija?
Una pelota de pato.
Sí. Pues, pero señor.
Y si no, es lo que se llama una bola sin manija.
La bola sin manija, claro. Y el nene juega al fútbol. No,
pero es verdad que se venden, por ejemplo, valijas de herramientas, botiquines médicos.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el pequeño...
Profesional,
el
sí.
El pequeño mediquito,
sí,
que viene con este botiquincito.
Y un muertito para que practique.
Mira, bisturín...
Pero el bisturí no tiene.
El bisturí, pero chiquito.
Pero no tiene.
Escalpelito.
El bisturín.
Sí.
Tomá, alcanzame el bisturín.
Pero es muy parecido.
Se juega de a dos. Sí. Uno pide que le alcancen los instrumentos.
Sí.
Y el otro se los alcanza.
Qué lindo.
Pero...
Y se dice bisturín. Y el otro dice bisturín y se lo alcanza.
Se da.
Qué sé yo. Tijera.
Tijerita.
Tijera.
Tijera, sí.
Escalpelo es inútil.
Sí. No, señor.
¿Qué va a ser? Falleció escalpelo.
Además, el bisturín que usted dice,
sí,
es muy parecido al bisturí real. Para que se transforme,
sí,
en un juego.
Es muy parecido, efectivamente. Aquí está. Solo que un poquito más chiquito.
Por eso, pero no.
Y jugamos a hacer operacioncitas.
Sí.
Agarramos un amiguito
chiquitití
y le hacemos un tajito y le sacamos un organito.
No es así.
Traqueotomita, tenemos el juego, sí, de la traqueotomita.
Es verdad que los niños a cierta edad experimentan con el adentro.
Ay, Dios,
sí,
mío.
Y cuando empiezan a...
Con el adentro de las cosas, ¿vio? Que
sí, sí.
Rompen...
El adentro y al mismo tiempo el afuera,
sí,
porque la noción de adentro,
sí,
revaloriza la noción de afuera.
Bueno,
sin,
sí,
afuera no hay adentro.
Sí. Bueno, sí, dijo, señor, está claro.
Alguien que no me puedo acordar.
Y lo repetía.
Y no me quiero, José.
Es el mismo del chiste del piloto y del avión, me parece.
Sí, sí. Usted lo deja fuera dos noches y va a ver cómo enseguida aprende la noción, claro, de adentro.
No, el niño tiene que experimentar. Yo que hay una edad que los chicos, allá por los 6 años,
allá,
le dicen cómo están hechas las cosas, qué tienen las cosas adentro.
No.
¿Qué parte
bueno,
compone?
Yo no le contesto, le voy a contestar a esa pavada.
Pero ¿cómo que no le va a contestar? Todo el día preguntando a tu pies.
Tiene las cosas adentro, nene.
Fíjate, tonto.
Sí, ¿cómo está hecho, por ejemplo, un barco? Las partes de un barco.
Sí, está, viene la parte de abajo y después la de adentro.
Pero no, señor.
Seguí nadando.
Le muestra, hay libros que se desdoblan en barcos.
Ah, no, sí, yo me asusto. Pero... El niño se asusta, se puede lastimar con
claro,
el...
¿cómo
se puede al cerrar el libro, un muchacho amigo, ya sí. grande, él, se compró un libro de esos troquelados que lo abría, parecía Blancanieves y los siete enanitos.
Sí.
Y al cerrar le agarró la nariz, a este muchacho lo tuvimos que llevar al Instituto Pasteur.
¿Pero por qué?
Le arrancó la nariz.
¿Cómo le va a arrancar?
Sí, sí, se cerraron Blancanieves
y los siete enanitos.
Quedó el cesto de manzana la nariz ahí. Y no probó en abrirlo nuevamente.
No, no tuvo esa presencia de ánimo.
Era como un chiquilín.
Bueno, voy a continuar.
Por favor.
Dice, si va a comprar un juguete a pilas...
Ajá.
Bueno. ¿A dónde? Fíjese que posea un doble mecanismo. Que mantenga las pilas fuera del alcance de los chicos. ¿Cómo?
Sí.
Un doble mecanismo.
A control remoto será. ¿Cómo está fuera del alcance?
O sea, que los chicos no lo pueden agarrar. Y prefiere aquellos...
Sí.
En los que para sacar la pila... Es preciso que un adúltero quite los tornillos de la tapa que cubre las baterías.
Sí,
un viene, embole.
Bueno, un embole, señor. No se trata de divertirse usted, se trata de proteger al menor no menos de 3 tornillos por tapa.
¿2?
No. No.
Pero se pueden tragar el tornillo.
Y el destornillador, no, bueno, si lo apuran, ¿eh?
Bueno, señor, el tornillo está ahí, muy, muy hacia adentro.
Y sí, como todos los tornillos, señor, si no... Sí,
apretado que no lo saca nadie, ni Cristo lo saca.
No, sí, y no le sobresale.
Estoy bien seguro. Que cuando quiere sacar la pila de adentro lo tiene que destrozar. Porque si no, no sale, señor.
Se acaba la pila y lo tiramos.
Nosotros, vale, pensando en la seguridad del niño, hacemos todo.
Pero cuando hay que cambiarle la pila...
No.
Ah, bueno...
¿Qué?
Tiene que ir al técnico ese donde fue un geo. Para evitar estrangulamientos.
Sí.
Ah, sí.
Y saque de la horca.
No, mira, le regale, por ejemplo, sogas.
No. Ni patíbulos.
Ni piolines de seda en el jueguito ese, el pequeño truco.
El pequeño tuque ilustrado.
Dice: las cuerdas de los colgantes para cunas o carritos. No deben superar los 22 centímetros.
Todo va y lo miden con...
Y los de los juguetes de arrastre...
Ah, sí.
Sí.
Es para...
no deben superar los 30. Pero es como que va siempre agachado.
No, si son chiquitos.
Se convierte en empuje.
Parece un mono el pibe, claro.
Con los brazos largos crece. Y porque dice, mi papá me regalaba el carrito con el piolín muy corto. Y venía caminando con la rodilla.
Señor, hay que saber identificar cuando el niño supera la tapa del arrastre y va hacia la del deambulador.
Está condenado a arrastrarse toda la vida ese chico, señor.
Primero se arrastra.
Sí.
Después se aprende.
Y después deambula.
Sí, sí. Hay algunos que primero deambulan y después...
No, señor.
Después se arrastran.
Son la mayoría, le digo.
¿Qué es más saludable? Por ejemplo, dado un carrito.
Sí.
¿Arrastrarlo o reempujarlo?
Bueno, el niño lo primero que hace
sí,
es
sí.
arrastrarlo.
Ah, y lo segundo, lo reempuja.
Claro. Claro.
Si hay algunos niños que de ida lo arrastran y de vuelta lo reempujan. Cuando uno tiene, especialmente cuando tiene el patio estrecho.
El pasillo del comentillo, claro.
Claro, el pasillo. Esos son los niños de pasillo. Criarlos en pasillo. Que primero empujan y después tiran.
Pero no, señor, cuando el niño adquirió esa destreza...
¿Qué destreza?
Ya la está por abandonar. Ya prontamente sale corriendo. Ahí ya camina.
Salen a la calle, a nadar detrás de los carros.
No, señor, no salen a la calle.
A ver qué hay para empujar o para arrastrar.
Claro. Es muy importante que el niño atraviese... la experiencia de empujar.
Y sí, es lo que yo le digo a mi hijo, sí.
Y de arrastrar cosas. Sí,
¿tiene juguetes para empujar?
Sí, de todo.
Mi niño, mi hijo...
Tengo carretilla.
Mi niño, parezco un poeta chileno. parezco una poetisa chilena.
Ahí está.
Mi niño no reempuja.
Bueno, ¿por qué no le lleva...
Le da por arrastrar.
Esta carretilla...
Pero la carretilla no se empuja.
Sí,
hay que tomarla por las varas y caminar. ¿Usted cómo hace?
No, ¿qué
pasa que no sabe usar la carretilla? La pone en el suelo y la empuja.
Le va a costar mucho más.
Incluso la empuja desde el lado de la rueda. con las manos para adelante.
Pero esos son los juguetes para empujar y de arrastre.
No, le voy a hacer una pregunta muy delicada. Usted, por ejemplo, toma una silla,
sí,
y la vuelca de tal modo que quede formado un triángulo. Apoyado en el suelo, la punta
del respaldo,
y después el lugar en donde va la rodilla del señor.
La parte frontal
va en el suelo. Mientras que las patas de la silla, las cuatro, quedan en forma oblicua.
Sí.
Ahora bien, entonces, le queda la silla en una punta apoyando el respaldo en el piso. Y hacia la otra señalan el cielo las cuatro patas. ¿Usted para qué lado la empuja? ¿La agarra de las cuatro patas y empuja para el lado del respaldo o se inclina?
Yo me inclino.
Sobre la superficie justamente inclinada y empuja en la dirección que señalan las cuatro patas que miran al cielo.
Yo me inclino y empujo las cuatro patas para adelante.
Hay gente para todo.
Lo digo porque tenemos dos clases para vender.
Pero bueno, señor, pero si es la misma silla, como dos clases, la misma silla.
No, pero tiene una empuñadura.
Claro. Porque esto permite el empujar con las patas hacia arriba, que el niño juegue a la brigada antiaérea, a los cañones.
Sí, hay, pero del otro lado, al contrario.
Del otro lado, ara la tierra,
claro.
Es el trabajador.
¿Qué prefiere? ¿Que sea un campesino,
claro,
que maneja tractores o un soldado?
No es así, señor.
Sí, señor.
No es
y en este programa, que se llama Los Tractores de Stalin.
Sí. Sabemos que es lo
mismo. Favorecemos al niño tractorista de Ucrania,
sí,
y no al niño... sí. Antiaéreo de Afganistán.
De... Bueno, claro. Va a ver, señor, que este programa, Los Tractores de Stalin, van a terminar empujando a la silla al revés.
No, digo un muro encima. No sé, no,
bueno, eso es todo. ¿Qué va a llevar entonces?
Hay otra. La silla.
A mí me gusta el valero.
Qué lindo, el valero es un gran juguete.
Pero los niños no lo saben usar.
Es tan difícil el valero que no solamente no hay que ser un niño, sino que hay que ser un superdotado.
Sí, sí, un jugador, un atleta olímpico como mínimo.
Sí, sí.
¿Por qué superdotado?
Porque requiere una habilidad, una destreza casi inhumana.
Si fuera al revés, que el émbolo, para decir así, es el perno del valero, usted lo introdujese cómodamente, el agujero sería una cosa. Que el agujero vaya al perno es contra natura, caballero.
No, bueno, de todos modos,
bueno, casi.
Hay que decir que ese es el secreto de la falta de éxito del valero, su extrema dificultad.
Claro.
Es un axioma que se puede aplicar también a los medios de comunicación. Cuanto más fácil es un juego, más éxito puede tener. Regálele un valero a un chico de 5 años, de 7 o de 12 o de 15, no va a poder.
Bueno,
no la va a poder invocar.
¿Algún chico la invocó alguna vez?
No, bueno, sí, alguno, muy poco, pero no había televisión. ¿Usted qué prefiere? Estar como un ganso ahí tirando y no invocando nunca, una frustración completa es el valero. Tira uno, no invoca, otro, no invoca. Y además no invoca por 10 kilómetros.
Sí,
pasa,
sí,
muy,
sí,
lejos. Y mientras tanto sus compañeros están viendo a la tarde las peleas de las vedettes medio desnudas.
No, señor.
¿Quién crece más? ¿Cuál de los dos crece más rápido? Adivine.
El mundo se encamina hacia las vedettes medio desnudas. Peleando a la tarde y no hacia el valero.
Bueno, sí, hay otros juegos.
¿Usted qué prefiere para mañana a la tarde en su casa? Que le dejen la puerta.
Pero, señor.
¿Un valero o dos vedettes medio desnudos?
Peleándose en el barro.
Listo.
No, qué está. Listo, espere.
Pausa.
No, qué, espere un poco.
Pausa.
Sí, ahí
permiso.
Está tu razón. Fuiste.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Puede un crimen de ficción volverse real? Pablo Echarri, Leticia Brediche, Mónica Antonopoulos y Gustavo Garzón en Arrebato, un thriller potente que no da respiro. Estreno 11 de septiembre, solo en cines.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Tanta furia, tanto amor, tanto rock. Tango Feroz vuelve al cine como nunca la viste.
Pero el amor es más.
Tango Feroz, 11 de septiembre, en las salas de cine de todo el país.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pensa académico Ale Dolina.
Bien, maestro, aquí para la disconforme le piden cuesta abajo.
¿Cuesta abajo lo tiene, querido Manuel?
En mí.
Ah, pero acá.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Hoy sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuenta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, en el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. ¿Estás seguro que le hicimos en mí o le hicimos un poquito más abajo? Mi bemol, bien, también bien. Está bien. En el tono original, digamos.
Sí, estaba Estaba transportado y no me di cuenta. No es que no lo vi. No,
mi bemol.
A mí también me da esa sensación, pero...
Había olor a mi bemol.
Sí. Ah, qué feo.
¿Qué más pidieron?
Bueno, a ver, acá
han pedido cosas. Bueno, Laura, que pedí algo que se interpretó ayer, como los cosos de al lado, no sé si lo va a volver a hacer.
Ayer lo cantamos y aparte no debíamos haberlo cantado porque yo estaba totalmente mudo.
Entonces nada, dijo alguien en el público. Dijo nada.
No, nada.
Tampoco.
Había tenido puentecito al río, no sé si quiere...
No me lo sé. Tome esto, guárdemelo, que es una canción de Alfredo Zitarrosa, que voy a cantar cuando...
Medio toro arriba.
Entonces tengo...
Es la humedad.
Sí.
Bueno...
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches blanquearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, hay varios pedidos para el trío sin nombre. Bueno. Aquí le piden Fat Bottom Girls.
Momento, nos estamos sirviendo agua.
Ahí está. Tomen.
Vamos a dedicárselo a Mariano y Rashid de Mendoza y a la gente del área de medio ambiente y cultura que le mandaron saludos a este hoy. Bueno. Varias veces.
¿Qué quiere?
Que le mandaron saludos de Mendoza, de cultura y de medio ambiente.
Cuando quieran, ¿eh?
¿Va?
Un, dos, tres.
Are you gonna take me on tonight? Oh, down beside the red firelight. Oh, you gotta let it all hang off. Fat bottom girls, you made the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Bad Penny, she was such a naughty nanny. Peep, peep, woman, you made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight.
Jóvenes, aquí le piden para Joel y sus bodyguards Don't Let Me Down.
Un, dos, tres y... Está medio afinadito.
Es la humedad.
Es la humedad. Vamos. Va. Dos, tres y... I guess nobody ever really told me who she told me. She told me good.
Bueno, para el trío sin nombre, ¿precisa más agua o no?
Sí, por favor.
Muy bien, sí, Three Little Birds.
¿Quiere que, mire, inaugure una nueva sección aquí?
Por favor.
Sí.
Que es la sección No voy a cantar este tango. Para ejercer ejercida por aquellos que estén disminuidos vocalmente. Hay un tango hermoso que se llama Griseta. Vamos a mirarlo. Lo miramos, lo toqueteamos, le pasamos por al lado, pero está muy bien, mire. Así empieza también, ¿no? Vamos a cantar un pedacito, mire. La primera vez.
Más la fría sordidez de la rama, agostando la pureza de su fe, sin hallar a su domal, cerró su corazón lo mismo que un mujer. Y una noche de champagne y de coco, al arruso funeral del bandoneón, pobrecita se durmió. Lo mismo que viví, lo mismo que Manon.
Tocamos un cachito.
Sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier?
Guarde esa letra, además, muchas de las inspiraciones del tango, no solo la Dama de las Camelias, sino Yeñé y otros.
Sí,
amigos,
sí, ahí está, bueno, cuando empieza este tango.
Mezcla rara de museta y de mimí,
Lorenzo.
Y Sonny Musetta, que es la pequeña claro. Musa, que es una prostituta.
Con caricias de Rodolfo, Rodolfo es la más. Y de Jonar, un personaje, el caballero Jonar. Uh-huh. Era la flor de pareja, un sueño de los que bueno, todo eso, ¿no? Soñaba con De Grie.
Con De Grie, claro.
El caballero De Grie, de aquella novela del abate Prevost.
Musetta porque aparece además en varias veces, por ahí es un personaje que va a dar lugar a muchos otros, ¿no? Porque se va convirtiendo en el imaginario en una cosa más fuerte, lo que es una chica medio...
Y además tiene una música hecha por un buen pianista, así que sí, sí. Enrique Delfino. Adelante, vamos al rock and roll otra vez.
Bueno, maestro, inaugurando la sección, como le decía hace un rato, Three Little Birds le piden al trío sin nombre.
Tres canarios.
Sí, que están bueno, dispuestos.
Vamos, dale, tome el implemento. Atención, que sacó la babosa.
Parece que estaba tomando agua.
Martín, cuidado la primera fila.
La carga.
¿Está listo?
¿Ah? Un, dos, tres.
Baby, don't worry about a thing. Seven little things. It's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Say, this is my message to you. This is my message to you.
A menos que tenga el trío alguna sugerencia, aquí unas oyentes identificadas como nosotras, o sea, ellas, pero después dice las hermanas de las rosas le piden Strawberry Field Forever, ¿la quieren?
No.
Ah,
loco. ¿Qué?
No.
Tenemos que
habían
hacerla,
pedido
¿eh?
Tico, Tico.
Tenemos que hacerla, Strawberry Field Forever, con la babosa.
Tenemos que hacerla. No, de ninguna manera.
Sí.
No.
Sí. Sí, ahí está.
Esperen que no encuentro la flauta, se me perdió la flauta.
Al lado del Tico Tico.
Estaba... No, ayer estaba, la tenía.
Tacataca, tacataca, Tico náufuga.
¿Qué le pasa a Barton?
¿Está apurado, Barton?
Está buscando el
bolillero no
para el
sorteo.
¿Sabés
la hora todavía? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué se levantó?
Cosa, che.
¿Se levantó? Para ahí.
Lo... Señor Barton, ah,
está, todavía no terminó el programa, Barton.
Pero bueno, creí que había
un día pasado que entró en la sala un enemigo de Barton.
Mire cómo le quedó el ojo. Sí, mire cómo le quedó el ojo, pobrecito.
Le ha salido un anzuelo.
Y ya viene con pesca. Bueno, escúcheme, ¿tienen algún berretín, alguna preferencia? Bueno, los temas que hay no los quieren, entonces...
No,
anduvo, vamos.
Ahí está. O la que quiera, la que usted quiera.
¿Qué quiera? ¿La que usted qué dijo?
Rubia de Nueva York, había dicho.
No, vamos un dúo, vamos un dúo.
¿Cuál quiere?
No sé.
Así me voy preparando.
Va a conocer.
¿Qué quiere usted?
Ese que... que estaba tocando.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a bolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de
así. Nos vamos, maestro.
¿Quiere por algún camino?
¿Qué cosa?
Como usted quiera.
Bueno, vámonos por algún camino. A ver, tiro la cabeza.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Yo la encontraré y la besaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Something, ooh, will you give me something, ooh, will you give me something, ooh, will you give me something, ooh, will
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 85%. El proyecto de pago soberano de la deuda argentina obtuvo dictamen de comisiones y será tratado hoy en diputados. Dirigentes opositores anunciaron que votarán en contra y Cristina Fernández los llamó a reflexionar y a repensar su voto. La provincia de Buenos Aires decretó la emergencia agropecuaria y dispuso beneficios para los afectados por las inundaciones. Se prorrogarán vencimientos de pago del impuesto inmobiliario rural y de deudas con el Banco Provincia por las lluvias que superaron el 80% de los registros históricos. Asignarán 15.000 millones de pesos para las nuevas jubilaciones en el próximo año. Así lo anunció la presidenta Cristina Fernández conjuntamente con la presentación de nuevas viviendas del Plan Procrear y de la reactivación del proyecto de construcción del polo audiovisual en Costanera Sur. Copa Argentina, ganó Atlético Rafaela y pasó a cuartos. La Crema venció 2-1 a Talleres de Córdoba y se enfrentará al ganador de San Lorenzo, Defensa y Justicia. Cielo cubierto en la ciudad, temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rap.
Sí señor, arrancando con buena música.
We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only just begun to live.
for the rising sun, we fly. So many roads to choose. We start out walking and learn to run, and just we've just begun. Sharing horizons that are new to us, watching the signs along the way, talking it over, just the two of us, working together day to day, together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. We've only just begun. We've only just begun. Sharing horizons that are new to us, watching the signs along the way, talking it over, just the two of us, working together.